jueves pasado volvió al país después de un viaje por Europa. Llegó y se zambulló en la campaña electoral. De hecho, en el fin de semana ya anduvo de gira por el interior. Hablo del doctor Luis Alberto Lacalle, cuya participación en la campaña del herrerismo no está exenta de polémica porque, como ustedes recordarán, la decisión de que no figurara en la lista del Senado de su sector estuvo rodeada de versiones y de especulaciones. Hay quienes dicen incluso que se le pidió perfil bajo. Bueno, ¿cuál va a ser su papel en esto que queda de campaña hasta el 31 de octubre? ¿Qué objetivos se plantea el herrerismo en esta elección? Ese es el tema para la entrevista que ya iniciamos.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buenos días.
Buen día, Emiliano. Buen día a la audiencia. Gracias a todo el equipo del espectador, como siempre tan amables.
¿Tomó café ya?
Sí, muy rico y voy por el segundo.
Más allá de lo que fue la conformación de la lista al Senado y la polémica que despertó, lo que resulta evidente a esta altura, ya para discusión, es que el herrerismo optó por la figura de Luis Alberto Heber como cara visible del sector en esta campaña, ¿no? Entonces, su papel en este último mes de carrera electoral, ¿cuál va a ser?
Yo diría, Emiliano, que mi papel empezó un poco antes. Creo que he contribuido a levantar la imagen que pueda tenerse del sector político desde la noche del 27 de junio. Yo ahí señalo porque la noche del 27 de julio yo no vacilé en decir viva Jorge Larrañaga, candidato único del Partido Nacional. Me parece que ese es un cambio cualitativo y aún cuantitativo en cuanto al funcionamiento de los partidos, en este caso del Partido Nacional, que creo que ha sido una contribución mía para que nadie crea que en esto se está solamente si uno gana, para que se vea que hay gente que cree en el sistema democrático cuando le es adverso, para que se sepa que en el Partido Nacional hay un dirigente de primer nivel, que creo que lo soy todavía, que sabe acatar y sabe ayudar a su partido. Me parece que ese fue un primer mensaje que creo que lo valoró todo el mundo, más allá de que pertenezca al Partido Nacional o que vaya a votar al Partido Nacional. Inmediatamente de esto comienzan las organizaciones internas. Usted sabe que yo había proclamado, yo con mi propia voz, los tres primeros candidatos al Senado del herrerismo,
Heber,
Chirucci y Penades, que fueron propuesta mía, porque me considero con la autoridad en el sector para hacerlo.
Pero usted se ubicaba en el cuarto lugar.
Y luego sugerí a los dirigentes que yo fuera en el cuarto lugar, creyendo, sigo creyendo, ya está todo el pescado vendido, que era un aporte importante para que hubiera la posibilidad de un voto a Larrañaga, pero con la variable Lacalle, herrerismo Lacalle.
¿Es correcto que le pidieron que asumiera un perfil más bajo en esta campaña?
No, eso no, y además yo no lo admitiría. Lo que sí se me dijo que no convenía que fuera candidato.
¿Y por qué?
Bueno, a mí no me dieron explicaciones. Yo simplemente, ahí va el segundo mensaje, en vez de irme para casa, digo, bueno, muy bien, yo voy a seguir respondiendo como hombre del partido y del sector herrerismo, y estoy en eso. Estoy haciendo la misma campaña que haría si fuera candidato, y hasta el día 27 del mes de octubre de este mes presente, voy a estar en los mismos lugares donde he ido hace, bueno, demasiados años, como que se los diga cuántos son, porque yo creo que mi responsabilidad de dirigente no se concreta solo en candidaturas. Creo que ahí va otro mensaje también, sobre todo importante para la gente joven, para los que puedan descreer en el mecanismo y en el sistema, de que no se tiene que ser candidato para sentir pasión, para empujar y para tratar de incidir en la opinión pública.
Las explicaciones que conocieron sobre por qué no Lacalle en la lista del herrerismo al Senado, las explicaciones que dio, por ejemplo, el senador Luis Alberto Heber, fueron: entendimos por razones estratégicas que no era conveniente que estuviera en la lista, esto no es un cuestionamiento ni a su liderazgo ni a su conducción, si la estrategia es equivocada o acertada, lo vamos a ver el 31 de octubre.
Por supuesto, ahí tuvimos una discrepancia, pero yo repito, porque le busco la vuelta positiva a las cosas, no implicó ello que yo me alejara de la actividad política.
Las razones estratégicas supongo que eran de este estilo. Bueno, había que dar una señal de renovación, por un lado, Segundo, había que descontaminar al doctor Larrañaga, que tiene un determinado discurso y una determinada propuesta en materia de gobierno, de lo que fue la orientación del gobierno del doctor Lacalle.
Bueno, yo no le admito la palabra descontaminar porque implica algo muy desagradable. Le admitiría separar, distinguir, buscar distancia.
Sí, no es una palabra que haya usado yo, la estoy tomando de las conversaciones.
Yo repito, no sé quién la dijo, pero yo no la admito, simplemente digo que esa es una estrategia perfecta, yo la acepté, no revolvamos más. Uh-huh. Y aquí estoy haciendo campaña, estaría quizás otro dirigente en su casa. Yo estoy aquí, en perspectiva, voy a estar en todos los medios, voy a estar en toda la tribuna, porque yo no soy blanco de ocasión. Yo no he servido a mi partido en las buenas, las malas y las regulares para desaparecer repentinamente. Yo no he puesto fin a mi vida política, que si Dios no dispone lo contrario, todavía tiene alguna otra vuelta.
Dos precisiones más a propósito de estos hechos de la interna del herrerismo que se dieron después del 27 de junio. En unas declaraciones que publicó el diario El País la semana pasada, usted confirmó que iba a hacer campaña por el herrerismo, pero al mismo tiempo aclaró especialmente que no había participado en el armado de la lista 71 del tercer lugar hacia abajo.
Es decir, no, de la lista al Senado. O sea, es una confusión de la 71. Yo hablé de la lista al Senado.
Bien. Que no iba a participar. Que no había participado.
No había participado
en la confusión de la lista del tercer lugar hacia abajo. O sea, de Chiruchi para abajo. ¿Por qué? ¿Qué mensaje quiso pasar con esa puntualización?
Que la lista ha sido hecha por un comando político que se había designado previamente, que lo entregan estos tres compañeros, y yo no participé en la confección de la lista, y me pareció que era mi actitud, una vez que mi propuesta de figura no era aceptada.
¿Sintió en alguna medida como una traición ese planteo?
Yo no uso palabras, yo no uso palabras altisonantes, simplemente hubo una diferencia de criterio, pero lo que importa es que aquí estoy, y estoy cumpliendo con una tarea con responsabilidad, porque ¿qué quiere que le diga Emiliano? Yo no puedo desaparecer de lo que ha sido mi vida, mi actuación, mi dedicación en el error o en el acierto. Nadie me va a poder negar en el Uruguay que he luchado y voy a seguir luchando. Y hasta el 27 de octubre voy a estar diciendo la opción del Partido Nacional es mejor, porque además no solamente lo siento, sino que lo puedo demostrar.
Pero lo último de lo político partidario interno. Un grupo de dirigentes que se autodefinían como los leales a Lacalle pretendió sacar una segunda lista, ¿verdad?
Sí, la han sacado, la han inscrito.
En el caso de Montevideo la han sacado.
No, no, y en el Senado también, creo.
Bien, entonces, ¿por qué usted estaba en contra y ahora que salió, ahora que en algunos lugares esa lista existe, cómo lo ve?
Y yo lo veo como una expresión más dentro de un partido, que si hay un brote, que si hay una rama que quiere crecer, hay que dejarla crecer. Me parece que es una actitud perfectamente legítima. Yo voy a votar.
Pero hubo una reunión del Ejecutivo del Herrerismo en la que usted se plantó muy fuerte en contra de esa posibilidad.
Por eso, ¿y dónde estoy yo? Estoy haciendo propaganda por la lista 71 en Montevideo y por la lista del Senado en todo el país. Entonces me parece que no hay dudas en cuanto a mi actitud. Las demás yo las tengo que respetar.
¿Corren por fuera del Herrerismo?
Por supuesto. Por supuesto. El Herrerismo tiene una sola lista. Todo el mundo la conoce y en Montevideo es la lista 71.
En perspectiva.
Seguimos en diálogo en perspectiva con el doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República, líder del herrerismo, integrante del nuevo directorio del Partido Nacional.
Efectivamente.
Con quien estamos averiguando cómo hace campaña, qué papel se asigna a sí mismo en esta campaña electoral, en la campaña del Partido Nacional y en la de la lista 71 en especial.
En Montevideo.
En Montevideo, porque claro, uno tiende a mirar las cosas demasiado capitalinamente e identificar un número, ¿verdad?
Sí.
Bueno, doctor Lacalle.
En Canelones es la 400, vamos a decirlo, para pasar un aviso a favor de la calle Pou también.
Entonces, en esta campaña, ¿cuál es su discurso?
Mire, yo estoy dirigiendo mis argumentos hacia aquellos que todavía no están fijos y firmes en su decisión de votar. Aquí tenemos electorados cautivos, firmes, sólidos, consagrados, ya, sin vuelta. Yo soy uno de ellos, ¿no es cierto? Yo voy a votar siempre el Partido Nacional. Habrá otros que dirán, yo voy a votar siempre el Frente Amplio. Muy bien. ¿A quién voy yo entonces a aquellos que todavía o están con tendencia, pero no han atado, no han fijado, ya no están decididos sin vuelta, que son los que tienen la elección en sus manos. Hay una parte móvil del electorado, que yo estimo que son 300.000 personas, por lo menos, a las cuales me parece que se le entra por un lado de razonamiento. Y entonces yo, al no ser candidato, al no ir en esto nada concreto personal, quizás tengo otra soltura para dirigirme a esta gente y decirle, miren, vamos a comparar Partido Nacional Frente Amplio y creo que el Partido Nacional es mejor opción. Yo uso siempre la palabra mejor, que me parece tan linda, ¿no es cierto? Porque acá no se trata de que el otro le vaya mal, sino de que a uno le vaya mejor. Y me parece que, haciendo un avance cronológico, a fin de noviembre, cuando se resuelva la presidencia de la República, ¿qué clase de país queremos que haya el primero y el 2 de noviembre, de diciembre? ¿Queremos un país enervado, con la mitad que vota Vázquez contra la mitad que vota Larrañaga, crispado, enemigo, de pedrada, de insulto, de palabrota, de descalificación?
¿Usted teme? No lo quiero. ¿Ese escenario lo ve factible?
¿Y en qué estamos? Estamos en palabrotas, estamos en descalificaciones, estamos sin discusión de temas concretos. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en el día después. Y esa es la obligación, sobre todo, de quienes hemos tenido responsabilidad de gobierno. Entonces yo prefiero una campaña positiva. Esto como introito. Yo prefiero decir, es mejor la opción del Partido Nacional. Ahora alguien me dirá, ¿por qué es mejor? Bueno, empecemos por cualquiera de los temas. El Partido Nacional está más coherente, está más unido, sin perjuicio de matices, como lo del agua, por ejemplo, pero está más unido detrás de su candidato que el Frente Amplio detrás de su liderazgo del doctor Vázquez y de Astor. Y esto no lo tengo que demostrar nada más que haciendo referencia. Ayer, por ejemplo, vi una noticia que realmente es importante y preocupante para el ciudadano, que ya se gesta dentro del Frente la oposición al senador Astori en su eventual carácter de ministro, encabezada por los sectores radicales. 26 de marzo, corriente de izquierda, ya dicen que van a estar contra la política que lleve Astori por delante. Yo estoy recogiendo noticias, no estoy generando otra cosa que un razonamiento, como lo está haciendo el que me está escuchando si leyó los periódicos.
Está claro que en el Partido Nacional hay una buena relación entre los distintos sectores, en especial hay una muy buena relación, diría que personal, entre Luis Alberto Heber y el doctor Larrañaga, ¿verdad?
Luis Alberto Lacalle y el doctor Larrañaga, hemos hablado ayer, por ejemplo, de tarde, un rato, digo, yo no me llevo mal con casi nadie.
Está bien, pero pensando en sus seguidores, doctor Lacalle, hay muchas dudas entre los herreristas. Entre otras cosas, porque usted no está encabezando la lista, pero sobre todo porque el rumbo de un gobierno del Partido Nacional con el doctor Larrañaga presidente sería diferente al rumbo del gobierno que usted encabezó.
Mire, no sé en qué, porque yo no he visto mayores diferencias. Puede haber un mayor énfasis en alguna cosa.
Usted tiene dentro de sus seguidores una porción de la ciudadanía con ideas liberales, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es más, hay quienes las tildan directamente de neoliberales, pero vamos a entrar en esa discusión.
Neo quiere decir nuevo, así que es una palabra que yo a veces no sé por qué se usa. O sea, yo soy liberal solidario, creo en la libertad en todos los sectores de la actividad humana, creo que no tiene que haber monopolios, tiene que haber libertad de elegir económicamente, creo que el Estado no me puede vender preso y cautivo el combustible refinado. Creo en esas cosas, algunas de ellas se cambiaron durante el gobierno del Partido Nacional. Yo no creo que el doctor Larrañaga esté lejos de esto.
A ver,
pone otro énfasis.
Para sus seguidores, los más liberales, ¿cuáles son los argumentos para convencerlos de que voten dentro del Partido Nacional, de que voten al doctor Larrañaga? ¿Cuáles son sus argumentos?
De que la opción del Frente Amplio es mucho peor, es una opción totalmente estatista, pero más que estatista, diría, es de una incoherencia manifiesta y pública, en la cual hay una extensión de posiciones que ya están anunciando una dificultad para conseguir mayorías.
No tener una opción de ir a votar, póngale, la lista 15 del Partido Colorado.
Sí, pero si usted quiere incidir en la presidencia de la República, me parece que esta vez, con todo respeto, poco haría en ese sentido si vota al Partido Colorado, al Partido Liberal o a la Unión Cívica, muy dignos ciudadanos todos ellos. Pero aquí la cosa es entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque la definición, tenemos 20 días para hacerla, esa es la definición. Entonces yo digo, del lado del Partido Nacional, más coherencia, buen equipo. El doctor Larrañaga va a tenerme a mí, en la medida que él lo crea conveniente, ayudando, que no es poco tener un expresidente, indicando quizás las cosas de detalle que uno las tiene que aprender en los primeros 6 meses.
Justamente, ¿cómo se imagina a usted interactuando con un gobierno del doctor Larrañaga?
Primero, ayudando todo lo que pueda con mi consejo y mis sugerencias, porque yo siempre he sido generador de ideas, a usted le consta, siempre he sido alguien con imaginación y con respuestas, porque la vida política se llena de interrogantes. Usted fíjese que esta campaña es puro lanzar ideas, pero nadie dice la instrumentación. Yo creo que soy un instrumentador. Entonces, me imagino a mí mismo, cuando el presidente Larrañaga lo disponga, ir a charlar un rato con él, o cuando veo alguna cosa, levantar el teléfono y decir, mirá, Jorge, me parece que esto va muy bien, o aquello me parece que no va tan bien. Me parece que es mi función. Yo voy a seguir siendo un ciudadano, no voy a decir importante porque no soy importante, pero con responsabilidades, y las voy a ejercer en pro del gobierno del país. Es más, si usted ve el librito azul nuestro de la campaña electoral de las internas, hay una frasecita que, claro, como no se discutió sobre ideas tampoco allí, ni se discute mucho ahora, yo soy partidario de que, sea quien sea el presidente, el 2 de diciembre tiene que convocar a todos los partidos para tratar el tema de la deuda externa. Es una propuesta mía, nuestra, del herrerismo. Porque cuidado con un país que llegue enervado, como decíamos recién, con una campaña de crispación, y que no pueda ni siquiera encontrar los espacios para poder saludarse, hablar. Yo creo que si hay algún tema que nos tiene que unir, y que tiene que, sea quien sea el presidente triunfante, convocar en diciembre, es sobre la deuda externa, porque no solamente todos sabemos que es importante, sino que va a cumplir una misión de mostrar que hay una articulación de cúpula. Si no, tendremos un país partido en dos, y eso no es buen augurio. No es buen augurio.
Justamente
las campañas, cuando dejan de tener sustancia, ¿por qué no estamos discutiendo sobre la educación, por ejemplo? ¿Por qué no hay un debate sobre la energía? Le pongo dos para empezar. Podría seguir. Porque allí tendríamos compromisos, comparaciones, capacidad de decir, esta persona realmente está viendo el mundo tal cual es. Por ejemplo, en el tema de energía, si nos viene un petróleo caro, no voy a repetir mi idea de la libre importación de combustibles refinados, que aunque creo que es mágica, porque es la única que aumenta la recaudación y pone más dinero en el bolsillo de los contribuyentes. Pero, por ejemplo, ¿no sería el momento de llamar a la generación eléctrica eólica, por ejemplo, por particulares, para comprarles la corriente? Yo creo que si no hay libertad en el mercado de generación de energía, el Uruguay va a estar preso de las lluvias, o sea, de la hidráulica o del petróleo. Entonces, ahí tiene usted un tema para discutir. Ahora, no discutir hablando uno en Santa Clara de Olimar y el otro contestando en Bella Unión.
Teniendo en cuenta esas diferencias de las que hablábamos que existen y que, bueno, se laudaron en las elecciones internas entre su pensamiento y el del doctor Larrañaga, ahora que hay un programa de todo el partido, ¿en qué temas de ese programa usted se siente particularmente identificado? ¿Con cuáles está entusiasmado?
Me gustó muchísimo que se aceptaran, para empezar, dos temas. Uno, el de nuestro criterio de la reforma del Ministerio de Defensa Nacional, uno de los grandes temas del cual tampoco se ha hablado. Tenemos un inciso defensa en el cual el 7% del presupuesto se gasta en 3 casas que hay en la calle 8 de octubre. Usted puede creer que no tengamos combustible para salir a buscar pesqueros, pero que el 7% del presupuesto se gaste con 1.100 soldados en la avenida 8 de octubre, en las casas Ministerio, Casa de Rivera y Casa de Oribe. Bueno, ese es un tema. Presentamos un proyecto de ley sobre eso nosotros hace un mes. El tema de la energía, esos son los temas. Bueno, el otro tema que aceptó el doctor Larrañaga y su equipo, los temas de desarrollo local. Está tomado estricta y concretamente exacto de lo que nosotros proponíamos. ¿Por qué? Porque nosotros proponemos unos 30 proyectos de desarrollo local que son, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Bernardina, convertirlo en algo útil y no en un trozo de cemento, que está allí como terminal de carga, zona franca para carga de todo el Cono Sur, como la explotación del Parque de Santa Teresa, como tantos de esos proyectos, hay 30 proyectos. Eso ha sido aceptado y a mí me gusta mucho, porque va en consonancia con un gran tema. Si no generamos oportunidades laborales en el interior, pero seguirá viniendo gente hacia Montevideo. Y eso es una forma de descentralización que yo creo que es importante.
A partir de lo que fueron algunas respuestas al principio, venía ese mensaje de Luis del Prado. Quiero que me diga por qué hay que votar al Partido Nacional y no tanto por qué no hay que votar al Frente Amplio. Yo estoy en dudas, pero ya sé por qué no votar al Frente Amplio. Lo que quiero saber es por qué votar a Larrañaga.
Va a votar al Partido Nacional, estimado amigo del Prado. Va a votar al doctor Larrañaga, pero a un partido donde nosotros somos parte de ese partido también. Y la conformación de un equipo de gobierno y la gestación de las políticas se hará, por supuesto, en función de mayorías internas dentro del partido, pues sin dejar de tener en cuenta a los demás sectores. Yo creo que el herrerismo va a cumplir una función moderadora, centro, que va a ayudar mucho.
Moderadora, centro.
Yo siempre digo que...
A más de uno que puede llamarle la atención ese término.
Extremo centro.
A ver, sí, ya en alguna entrevista anterior ya lo había explicado, pero a ver, ¿a qué se refiere?
Que creo que la calidad de haber estado en el gobierno que tiene el herrerismo y de haber visto las cosas en la realidad, porque los papeles del programa son muy lindos, pero cuando voltea la realidad, hay un pragmatismo concreto de nuestra parte que nos lleva a no guiarnos si la idea es, con ese absurdo, si es de izquierda o de derecha, que nunca he sabido si las ideas tienen lugar, sino ir a las respuestas. Y eso es lo que nosotros podemos suministrar a un equipo de gobierno del doctor Larrañaga.
Ahora, ¿cómo observa el escenario con el que se ingresó en el mes de octubre en esta campaña electoral? Me refiero al escenario en materia de números. Las encuestas, por supuesto, tienen diferencias de unas a otras, pero digamos que ubican al Encuentro Progresista en el 50% o muy cerca del 50%, al Partido Nacional en el 30-32%, al Partido Colorado muy bajo, en el 10%, y después, bueno, el Partido...
18% más o menos indeciso, 12%, ¿no es cierto? Es decir, que todavía no se puede decir que hay números concluyentes. Y a eso apelaba yo al principio de la audición. Mi deber, mi función, mi tarea es convencer al amigo del Prado y a tantos otros de que es mejor la opción del Partido Nacional. Entonces, ¿hay una tendencia? Sí, señor. Pero no olvide...
Es una tendencia muy marcada, ¿no?
No olvide, Emiliano, que yo a veces pregunto, bueno, entonces, ¿cuál sería el consejo que me darían? ¿Bajar la bandera y cerrar el boliche? Nosotros pertenecemos a un partido que durante 93 años estuvo en la oposición. El doctor Luis Alberto Herrera fue 8 veces candidato y solamente 2 veces ganó. Entonces, el ser blanco, integrante del Partido Nacional y sostener estas ideas, no es para amilanarse ni meterse abajo de una cama cuando vengan mal las encuestas. Nosotros vamos a luchar en el sentido positivo, no palabroteando, ni agraviando, ni haciendo todas estas cosas que lamentablemente se hacen, hasta el último día. Y después, digo al presidente de la República y a ayudar en lo que se pueda ayudar.
¿A ayudar también a un gobierno que no sea del Partido Nacional?
Pero yo me he pasado ayudando gobiernos. Hasta ahora no ha habido más que del gobierno del Partido Popular y del Partido Nacional. Pero no tengo ningún empacho en decir que yo quiero que, si mañana triunfa el Frente Amplio, quiero que sea un buen gobierno. Yo soy universal, soy patriota antes que nada. ¿Qué voy a desear para mis hijos y ahora para mis nietos? Un país lo mejor gobernado posible. Claro está que parto de la base que es mucho mejor la opción del Partido Nacional. Pero, ¿cómo voy a negar yo mañana que si hay que dar una mano? Pregúntele al doctor Vázquez cuando venga acá si es que va a lograr capturarlo para traerlo acá a la radio. ¿Cómo fue el tratamiento de la Intendencia de Montevideo durante el gobierno del Partido Nacional? Y le dirá, como lo ha dicho en libros y en publicaciones, que fue excepcionalmente favorable. Hablando como gente positiva.
Hablando de Montevideo, para el Partido Nacional, la capital es todo un desafío.
Es
usted, que detallaba hace un rato cómo va a ser campaña de acá el 31 de octubre. ¿Cómo observa este escenario de disputa, el de acá?
Mire, yo tengo reservado, creo que son 4 días para Montevideo y 4 para Canelones. Creo que el Partido Nacional va a votar bien en Montevideo. Yo creo que la cota a partir de la cual el Partido Nacional en Montevideo tiene una base fuerte son los 250.000 votos, más o menos. O sea, un 25%, 22, 23, 24%. y creo que lo vamos a lograr. Hay una fuerte presencia de listas muy buenas, todas ellas. Creo que las listas de diputados son excelentes, todas las que hay en el departamento de Montevideo. Y ya tenemos que pensar en remachar luego con unas buenas candidaturas a la intendencia para el mes de mayo.
Pero
creo que la gestión gubernativa de Montevideo es otro de los lastres que lleva el Frente Amplio. Porque la gente dice, el Frente Amplio nunca gobernó. Perdón, nunca gobernó el país. Pero gobernó Montevideo. Que no solamente los intendentes tienen más poder que los presidentes, no solamente los intendentes tienen mayoría parlamentaria en la Junta obligatoria, o sea que no tienen que andar haciendo alianzas, sino que no tiene que pagar ni el presupuesto de salud pública, ni el de ANEP, ni el de defensa, ni el de interior. Y después de 15 años, el resultado que yo veo del gobierno del Frente Amplio de Montevideo no es bueno, diría que es malo.
Hablando de intendencias, y pensando en el 2005...
Mayo
del 2005. Usted efectivamente no piensa ni siquiera en volver a la actividad política por la vía de una candidatura municipal, porque es una de las versiones que ha circulado, una especulación que existe, ¿no?
Siempre he hecho esa semi broma respecto de Maldonado.
Sí.
Departamento que quiero mucho, le vi horas muy felices. Yo no soy de los que escondo el hecho de que hace más de 50 años que veraneo en el departamento de Maldonado. Y siempre decía, el cargo que me gusta es intendente municipal de Maldonado, pero no. Por ahora, eso es otro tipo de planes y estamos hablando en términos de compromiso serio. No, eso no.
Pero se ve a usted mismo, efectivamente, no compitiendo por nada de aquí hasta dentro de 5 años.
Mire, yo he sido un hombre competitivo, competidor y creo que competente, para seguir con el juego de palabras. Cada vez que he ocupado un cargo, creo que lo he ocupado bien, diputado, senador, presidente de la República. Más allá de que esté de acuerdo o no, nadie puede negar que yo he puesto todo para hacer las cosas bien. No, me veo más en cargos ejecutivos, eso sí, se lo digo con toda franqueza.
Una tendencia como la de Maldonado ha dado para
sí, que... la de Florida, pero vamos a no poner nerviosos a los compañeros, así que no hay candidatura de Luis Alberto Lacalle en el 2004 ni en el 2005.
Ni en el 2005.
Ni en el 2005.
Ya lo descarta por completo.
Completamente. Tengo que ocuparme de otras tareas.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Luis Alberto Lacalle, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguramente volvemos a conversar antes del 31, supongo.
¿Eh? Sí, espero, y además espero que los razonamientos míos sirvan. Y si no, tienen todo el mes para escucharme en todo el país, porque vamos a estar en todos los departamentos haciendo esta tarea. Y gracias por la hospitalidad de la Radio Espectador.